Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Del carretero, de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango, a mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo, la tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa, a esta edición especial de Contrapunto en este miércoles 6 de marzo del año 2018. Esta es la radio Flaxo Radio, la estación radial online de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y pues esta semana tenemos bastantes actividades interesantes en torno a lo que se ha llamado, se ha nombrado Día Internacional de la Mujer o Conmemoración Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es que la programación de Flaxo Radio está dedicando a espacios, ciertos programas, algunos programas que se hacen acá para hablar pues de este tema, que es como muy importante ponerlo en la agenda del debate público pues en estos días. Entonces acá en Contrapunto también hemos decidido hacer la reseña, pensar en un libro que de alguna manera también nos cuenta un poco de esa historia de resistencia, de esa historia de lucha y de cómo también el rol, digamos, o el papel de ciertas mujeres importantes en la historia ha sido como que menoscabado por la historia oficial debido a que no convenía pues estas figuras fuertes de liderazgo político, de liderazgo económico dentro de la historia oficial. Entonces el día de hoy vamos a recordar a una escritora nicaragüense, Yoconda Belli, y vamos a analizar una de sus obras. Yoconda Belli, precisamente Yoconda Belli nació en el 9 de diciembre de 1948 en Nicaragua. Y realmente nació en el seno de una familia acomodada. Su padre, Humberto Belli, era empresario, mientras que su madre, Gloria Pereira, fue la fundadora del Teatro Experimental de Managua. Entonces, Yoconda creció pues en este ambiente ambivalente, ¿no? Entre una posición económica estable, pero también en estos nexos con una experimentación teatral y con la dramaturgia y con diversas artes. Es así que Yoconda Belli, después de estudiar la universidad y obtener un diploma en periodismo en la universidad en Filadelfia, en Estados Unidos, regresa a Managua, en donde contrae matrimonio en 1967 y comienza pues a escribir sus poemas. En 1970 sus primeros poemas aparecen en el semanario cultural del diario La Prensa, y se empieza a hablar o se destaca en su poesía dos temas, el tema de la revolución y también el tema de la mujer, el tema del cuerpo de la mujer y con sobre todo el cuerpo con mucha carga erótica. Entonces su poesía empieza a ser considerada revolucionaria precisamente por esa manera que tiene de abordar el cuerpo y la sensualidad femenina. Y obviamente esto causó un gran revuelo, siendo que de esta manera logra ganar el tan clásico y conocido premio cubano, el Casa de las Américas, por su poesía, justamente por esta consideración, por ser una poesía femenina, de sensualidad, de corpórea, erótica, pero que también reivindica muchísimo la historia y también la revolución y sus ideas también políticas. Y precisamente debido a sus ideas políticas de izquierda es que integró las filas pues del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y por ello es que tuvo varios exilios, ¿no? Pues al ser guerrillera tuvo que exiliarse, volver a su país. Y después después de que la lucha sandinista pues se terminó, ella también fue parte del gobierno que se instaló, ¿no? En ese momento fue diplomática, estuvo a cargo de la comisión política, fue parte, más bien dicho, de la comisión político-diplomática. Justamente del Fondo Sandinista, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, obteniendo recursos y estuvo por toda Latinoamérica. En 1978 justamente fue que les decía que ganó el premio Casa de las Américas por su en el género poesía por su libro Línea de Fuego. Después de dejar ya la vida política, esta ajetreada vida, prácticamente se dedicó a la literatura por completo. Así que en 1988, Gioconda Belli publica su primera novela, y creo que es la novela la más exitosa de Belli, La Mujer Habitada, ¿no? La Mujer Habitada, que fue un éxito comercial. La Mujer Habitada, que se sigue recomendando, se sigue leyendo, y que es pues una de las novelas más importantes de esta autora de Nicaragua, y me atrevería a decir que es una de las novelas más importantes del continente en los últimos, también en los últimos 30, 40 años. En 1990 publica su segunda novela, Sofía de los Presagios. En 2001 su libro El País Bajo Mi Piel, que es una especie de autobiografía, memoria y testimonio de sus años en el sandinismo y cómo ella tuvo que enfrentar estas condiciones, estas tres condiciones, ¿no? De ser mujer, ser poeta y ser guerrillera. Se casó varias veces, por tercera vez se casó en 1987 con Charles Castaldi, de quien también tiene una hija. Y pues el libro del cual vamos a hablar en esta tarde, el Pergamino de la Seducción, se publica en el año 2005, si no estoy mal. Vamos a revisar el dato, porque aquí tenemos el dato en el 2005. Y entonces vamos a escuchar un poco de música antes de regresar ya para hacer la reseña de este libro, El Pergamino de la Seducción, que como les decía es una novela histórica que nos trae o nos recuerda la historia de Juana de Castilla, este personaje histórico tan interesante, tan famoso, que ha sido nombrado o pasó a la historia con este mal llamado apodo o malsonante apodo de Juana la Loca. Entonces, esta novela un poco también tiene esa visión de reivindicar o de cambiar el nombre, esta visión de Juana de Castilla en lugar de Juana la Loca. Entonces, volveremos para hacer la reseña de este programa y vamos a escuchar, como les había dicho en el principio de este programa, está planteado hablar de mujeres en esta tarde y en esta semana. Entonces vamos a escuchar clásicos, clásicos latinoamericanos. Vamos a escuchar a Violeta Parra con este tema Volver a los 17 después de vivir un siglo. Un tema realmente espectacular. Y después Mercedes Sosa, la Negra Sosa, con un tema también trascendental e importante, La Luna Tucumana. Y regresamos para hablar del Pergamino de la Seducción y hacer la reseña de este libro. Ya regresamos.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, los dedos en la piedra y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro el de piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Thank you. con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Veníamos escuchando dos temas clásicos del pentagrama latinoamericano, dos mujeres esenciales en la música, dos mujeres imprescindibles. Primero, Violeta Parra, Volver a los 17, y después Mercedes Sosa, La Luna Tucumana. Y en esta tarde estamos hablando de una novela muy, muy interesante, muy entretenida, de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. La novela se llama El Pergamino de la Seducción, pues, y vamos a hacer una pequeña reseña, un pequeño resumen, una pequeña interpretación de esta novela. Yoconda Belli nos trae, pues, una novela muy, muy apasionante, y digo apasionante en todo el sentido de la palabra pasión, porque es una novela, como todo lo escrito por Yoconda Belli, es una novela en donde el cuerpo de la mujer importa mucho, en donde hay muchas sensaciones corporales, en donde el lenguaje es poético y en donde hay muchísima pasión, hay muchísima carga erótica en todas las situaciones. Entonces es una novela apasionante y seductora, la novela de Yoconda Belli, y está narrada, pues, en dos líneas temporales, en un presente y en un pasado, ¿no? El presente está enmarcado, se ubica en Madrid en los años 60, y la línea temporal del pasado, que le da esta connotación o esta característica de novela histórica, es justamente a finales del siglo XV, a inicios del siglo XVI, justamente en los reinos de Castilla, de Aragón y Flandes, es decir, en el Imperio Español. El Pergamino de la Seducción está narrado, pues, en el presente, en los años 60 en Madrid, y en el pasado, justamente en la época, en una de las épocas, más bien dicho, más interesantes y abrumadoras de la historia de España, la misma consolidación del Imperio Español, porque recordemos que antes de 1492, pues, la península ibérica estaba constituida de varios imperios y varios reinos y demás, que no tenían, pues, una unidad jurídica, tal vez una unidad cultural podría ser, ¿no? Pero una unidad jurídica como tal, ¿no? Entonces, es a raíz de la expulsión de los moros, de la expulsión de los judíos, de la llegada al nuevo mundo, ¿no? La llegada de la corona de Castilla a este continente, que se empieza a crear, pues, esta idea del Imperio Español, un imperio en donde no se ponía el sol, un imperio que realmente dominaba el mundo, y un imperio que tuvo, pues, en este periodo de tiempo, el pleonasmo, que tuvo figuras, pues, importantes para la historia, figuras que tuvieron corazones ardientes, figuras de grandes voluntades, figuras que marcaron, pues, la época. Estoy hablando de los reyes católicos, por ejemplo, Fernando de Aragón, Isabel la Católica, el mismo Cristóbal Colón, y, por supuesto, el personaje histórico que nos ocupa en esta tarde y que le ocupó a Yoconda Belli en esta novela, Juana de Castilla. Juana de Castilla, conocida por ser hija de reyes, de Fernando e Isabel, los reyes católicos, por ser también madre de rey, madre de Carlos V, ¿no? Carlos I de España y Carlos V de Alemania, por ser abuela de rey, estoy hablando de Felipe también, Felipe II, y por ser esposa de rey también, de Felipe el Hermoso. Y esta reina realmente fue casi prácticamente que, no extirpada de la historia, pero sí encasillada o catalogada, exorcizada, puesta a un lado de la historia, porque en lugar de darle la importancia que se merece, se le puso este adjetivo, esta categorización, esta, esta palabrita de Juana la Loca para menoscabar su importancia y el rol político clave que intentó jugar y que fue menoscabado, que fue menospreciado en detrimento de sus grandes pasiones, ¿no? Por ser una mujer que no se ajustaba a los cánones de la época, tanto en materia del comportamiento, en materia de la conducta amorosa y también de la conducta sexual. Era una mujer muy libre y entonces no se podía permitir eso. Pues entonces le dijeron pues Juana la Loca en lugar de Juana de Castilla, este nombre, ¿cómo cambia, no? Entonces, precisamente Juana la Loca es una de las figuras, Juana de Castilla es una de las figuras más recordadas y estudiadas de este periodo. Seguramente por lo que les decía, por este amor apasionado, sus incontrolables celos, ¿no? Que tanto se habla, y esta esquizofrenia de la que se le acusó, ¿no? Que más bien estaba asociado pues a esta sensualidad de sus deseos y al ardor de sus entrañas, pues, ¿no? Entonces, la autora nicaragüense Gioconda Belli propone una versión un poco más realista y cercana a lo que pudo haber sido la vida de Juana de Castilla, de esta reina que fue prisionera en el castillo de Tordesillas, que fue primero encarcelada por su padre Fernando, después su hijo la mantuvo también encarcelada, Carlos V, y la mantuvieron encarcelada para ellos gobernar, para ellos tener la legitimidad de ser reyes, porque recordemos que en España o en el Imperio Español no había pues esta dominación o esta diferenciación tan grande entre el rey y la reina, ¿no? La reina Isabel fue mucho más poderosa, digamos, que el rey Fernando. Entonces, no había ningún impedimento ni jurídico ni dentro de la tradición que impida que Juana de Castilla se erija como la soberana absoluta del Imperio Español. Entonces su padre Fernando y también después su hijo Carlos tuvieron pues que jugar esta pequeña traición, esta treta de convertirla, de llamarla en loca para poder justificar su encierro y ellos convertirse en los reyes. Y a pesar de que Fernando nunca pudo ser pues rey del imperio como él quiso, fue Carlos V quien realmente consolidó este dominio, porque recordemos que además Carlos V era hijo de los, era nieto de la casa de los Habsburgo, entonces de Alemania. Entonces consolidar pues este dominio de España en Alemania, en Flandes, en Sicilia, en Nápoles, en las Filipinas y todo el continente acá, el antiguo Abya Yala, pues, ¿no? Entonces, este papel protagónico en la historia era de Juana de Castilla. Si no le acusaban de loca, Juana de Castilla pudo haber sido la reina, pues, ¿no? De todos estos territorios. En fin, dejemos de hablar de monarquías y de suposiciones históricas para hablar más bien de la novela. En la novela Gioconda Belli, pues, utiliza una narración en primera persona y, como les decía, desde dos perspectivas temporales, y lo que me parece una buena estrategia para combinar la ficción histórica y de esa manera lograr que el lector se entretenga con la trama, para que el lector no se pierda pues en datos históricos y se confunda y esté como ahí perdido, sino que lo enlaza con acontecimientos de un presente de Madrid en los 60s para darle este argumento de interés, este toque, no sé si decirlo romántico, pero este toque como más moderno y actual a la trama. Y en esta trama digamos, en esta trama en el presente, la protagonista se llama Lucía. Lucía es una adolescente que quedó huérfana de padres, una adolescente de Nicaragua, como no podía ser de otra manera. Y lamentablemente, como queda huérfana, ella tiene que, o sus abuelos la envían a un internado en España. Y pues en este internado ella empieza a alcanzar su madurez sexual, ¿no? A los 17 años, y en las salidas que ella tiene los fines de semana del internado, pues asiste a museos, y en eso pues conoce a Manuel, quien es un historiador que tiene más de 40 años y que está emparentado o su linaje pertenece o más bien es descendiente de cierta familia de Alcurnia que durante el tiempo en que Juana fue prisionera, esta familia tuvo el rol de cuidarla. O sea, Juana fue prisionera en Tordesillas y se nombró a una familia para que le dé de comer, le vista, vea por su salud, en fin, ¿no? Entonces, esta familia de Abolengo obviamente se perpetuó y mantuvo esta tradición de contarla, de contar estas historias sobre su importancia al cuidar, al resguardar a la loca, ¿no? Entonces, Manuel, este personaje de 40 años, este historiador, es descendiente de esta familia y entonces tiene pues una obsesión con Juana de Castilla. Y es por esa obsesión que tiene con Juana de Castilla que un día Manuel en el museo se fija en Lucía, la adolescente de 17 años, y se da cuenta, o él lo asocia, o él piensa que es, o podría ser similar o idéntica, igual, semejante a Juana de Castilla. Él ve en Lucía a Juana de Castilla y se acerca a ella, pues para contarle la historia, para tenía algunos intereses que nos vamos más bien a revelar en el siguiente segmento, en donde abordaremos un poquito más cómo ya se va desarrollando la trama en torno a estos dos lugares, en torno a la relación amorosa que se surge entre Lucía y Manuel en los 60s, y en torno a cómo se va cambiando el rol histórico de Juana de Castilla en la interpretación de esta historia, de esta novela histórica que hace Gioconda Belli. Entonces vamos a escuchar ahora dos temas musicales que nos vienen desde España y dos temas que justamente están inspirados en esta historia de Juana de Castilla. Primero el tema, el romance de la reina Juana, que la letra fue escrita por Luis López Álvarez y la música es de Amancio Prada, aunque esta versión es de la cantante Salgado, no recuerdo el nombre, ya lo voy a buscar, pues, y en el segundo segmento cuando volvamos les comento el nombre de la cantante. Y el otro tema que vamos a escuchar también es también inspirado en esta historia de Juana de Castilla y se llama La Reina Juana y es una versión escrita por Salvador Guerrero Reyes y la versión más popular fue en los años 50 por este cantautor, este cantante más bien Antonio Amaya, que es la versión que vamos a escuchar en este momento. Entonces, dos temas tradicionales del romancero español, el romance de la Reina Juana y después la Reina Juana, dos temas que nos hablan o nos recuerdan la historia de Juana de Castilla, este personaje histórico tan trágico pero tan importante, tan sobreestimado y que también nos ayuda o nos permite ver cómo la historia o cómo los historiadores han hecho de las mujeres importantes esta configuración de menoscabar su rol para darles un papel o una preponderancia negativa y no resaltar sus virtudes. Entonces vamos a escuchar Romance de la Reina Juana y después La Reina Juana de Antonio Amaya y regresamos con más información en Contrapunto.
Bailando, apostada al ventanal, enfermó de mal de amores, quien la pudiera sanar. Cuando a tanto se persigue, ya no es de cuerdos amar. Toma alcohol, lanza el uso y otra vez vuelve a empezar. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Llegaron hombres de fuera, hablando un extraño hablar. Si las encinas les niegan, rasarán el encinar. En Castilla ya no manda los que debieran mandar. Vuelan granos, vuelan todos, las palomas volarán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Las campanas
arrebato, llamando a la vecindad. Las siembras en la meseta comienzan por buen segar, y a través de los pinares se llega hasta el encinar. Surgen orcas, surgen hoces, las guadañas surgirán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Formando comunidad, populares, comuneros, el pueblo en su dignidad. Ataja por los rastrojos, si hay afrentas que vengar. El pueblo luchando sigue, la reina en cautividad. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Castilla ya no es Castilla, ya es solo tierra de pan. La tierra ya no es la tierra, que tan solo es propiedad. Y su pan los castellanos con sudor lo han de amasar. Ay del pueblo, si quisiera darse nuevo capital. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué.
De Isabel tuvo la sangre poderosa y el sentir de su buen padre don Fernando. La belleza de Granada fue en sus ojos talismán de un corazón enamorado. Burgos clama por su reina, Valladolid le da un palio y un mesón que hay en Tudela acéchale enamorado. A los pies del rey hermoso, sin descanso noche y día, la nobleza de Castilla suplicante le pedía. Celos de la luz y el viento que tormento, celos de la mar y el aire, Doña Juana está rendida, qué fatiga. Que no se lo diga nadie, reina Juana, ¿por qué llora? Si es tu pena la mejor, ¿por qué no fue mal el cariño que fue locura de amor? Encerrada entre paredes de un castillo, la esperanza de su amor se le desboca, y en las sombras de los largos corredores, las doncellas rezan por su reina loca. Burgos llora su locura, Valladolid se la monta, Tordesillas la recoge, de celos ya medio muerta. En Granada don Felipe sueño de mármol rosa, y en Castilla vive presa la locura de su esposa. Celo de la luz y el viento que tormento. Celos de la mar y el aire, don Felipe se ha dormido su marido. Que no lo despierte nadie, reina Juana, porque llora. Si es tu pena la mejor, porque no fue mal cariño, que fue locura.
Regresamos, veníamos escuchando dos temas clásicos del romancero español, La Reina Juana y después Romance de la Reina Juana, que nos recuerda justamente la historia que estamos abordando en esta tarde de Juana de Castilla, conocida popularmente, impopularmente como Juana la Loca. Y bueno, queremos invitarles en este momento para el día viernes 8 de marzo a la gran convocatoria de Flaxo, de la Maestría de Género y Desarrollo, la gran convocatoria Tejiendo Lazos de Resistencia, ya más luego en el programa. Ello nos dará una invitación y nos contará un poquito más de qué se trata pues el evento para el día 8 de marzo. Entonces, regresamos para seguir hablando pues de esta novela. Y como les contaba Manuel, este personaje está obsesionado con Juana y quiere encontrar los mitos que se encuentran detrás de la figura de Juana de Castilla. Y para ello encuentra en Lucía a una joven idéntica a la reina en su porte, en su piel, en sus cabellos. Y también tiene temores y angustias análogas y una madurez emocional similar a la reina. Entonces Manuel la viste con los atuendos de la época y le empieza a contar la historia de Juana de Castillo al oído, mientras ella, ataviada con hermosos ropajes, evoca en su mente los paisajes y los motivos de la época. El argumento transcurre de forma lineal en las dos realidades temporales y el lector pues atraviesa los muros del internado en España de los 60 y también las cortes flamencas, las alcobas reales, conoce a reyes, cortesanos, séquitos, monjas, demás. En la línea temporal del pasado, que es la más interesante, nos encontramos con un amor de Juana la Loca y Felipe el Hermoso que fue desquiciado, que fue obsesivo, que fue fatal. Desde cuando se conocieron, cuando ella tenía 16 años y él tenía 18, pues la furia erótica se apoderó y se desencadenó en los cuerpos. Este apetito carnal sumado a las constantes traiciones, a los celos angustiantes y sobre todo a las intrigas por el poder, las intrigas palaciegas, ¿no?, condujeron pues a esta pareja por un sendero de destrucción. El estado mental de Juana realmente no es que estuvo loca, pero sí fue debilitado después de tanta manipulación sentimental. La separaron de sus hijos, le robaron las pertenencias, su propio padre y después su propio hijo usurparon su reinado, le pusieron este nombre, este calificativo negativo, peyorativo de la loca, la condenaron al olvido. Y pues bueno, uno se pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo la imagen de Juana de Castilla sigue despertando tanta polémica? ¿Por qué sigue siendo un personaje histórico tan interesante? Y es que quizás el libro de Gioconda Belli y ciertas narrativas históricas también actuales nos ayudan a entender o nos hacen pensar que Juana de Castilla quizás no tuvo ningún problema mental, sino que más bien tuvo, como planteaba antes, una férrea voluntad y tuvo la lucidez suficiente para oponerse a las costumbres de la época, para alejarse de la religión católica que tanto estigmatizaba España en ese tiempo, para entregarse a la voluptuosidad, a la libertad de su cuerpo, para amar sin reservas, para soñarse libre en un entorno que no concebía la libertad de las mujeres, ni siquiera de las más inteligentes, ni las más bellas, ni siquiera de la propia reina de España. Así es que era terrible ser una mujer libre, y por eso le decían loca a Juana de Castilla. El Pergamino de la Seducción, esta obra de Gioconda Belli, afirma, pues, como les había planteado, el rol crucial que tienen las mujeres en la historia. Y también evidencia cómo los historiadores y cómo los estudiosos, que son hombres, pues al final, ¿no?, se ensañaron y se ensañan con las vicisitudes y los pecados de las mujeres para opacar el legado que ellas tienen. Juana de Castilla es una de las víctimas más de un reduccionismo histórico que condenó y que condena a muchas de las mejores mujeres de la historia, que las condenó, que las acusó de brujas. Y que, pues bueno, nuevas tesis, nuevas investigaciones ayudarán pues a refutar, a cuestionar, a poner en debate estas patrañas, estas supersticiones de ciertas damas y señoritas demonizadas pues en las enciclopedias. Hablamos entonces de que El Pergamino de la Seducción es una novela de la nueva historia, es una novela histórica de la nueva corriente que busca plantear, contar la historia desde diversas historicidades, desde diversos lugares, para pues poner otro punto de vista, para hacer este contrapunto con la historia oficial, con este punto de vista histórico hegemónico. Entonces, creo que Gioconda Belli consigue su objetivo de hacernos pensar, de hacernos debatir, primero la idea de Juana de Castilla en lugar de Juana la Loca, y después el rol preponderante de las mujeres en la historia y cómo los historiadores y la historia oficial pues las ha borrado. Pues ese me parece que es el aporte interesante de Gioconda Belli con su novela. Vamos a escuchar ahora un tema más que nos habla de Juana la Loca, en este caso de la cantante dominicana, me parece que es Xiomara Fortuna. Pues esta cantante es absolutamente clásica debido a su mezcla de jazz con música contemporánea y con sonidos de la isla, justamente de República Dominicana. Su estilo ha sido catalogado como world music. Entonces vamos a escuchar a Xiomara Fortuna con su tema Juana la Loca desde República Dominicana, y después el tema, ya preparándonos para el 8 de marzo, Sacar la Voz de la Anita T. Jones, la ex Maquisa, y Jorge Drexler también. Clásico este tema de la lucha contemporánea. Vamos con Xiomara Fortuna y después Jorge Drexler con Anita T. Jones. Ya volvemos.
Camino de Dajabón. volar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela.
Veníamos escuchando dos excelentes temas. Primero el tema Juana la Loca de Xiomara por Fortuna, esta extraordinaria cantante de República Dominicana. Y después Sacar la Voz, este tema que es un clásico contemporáneo ya de la resistencia, de Anita Tichox, por supuesto, ex Maquisa, y de Jorge Drexler. Y estamos acá en el estudio con Yestello, también productora de Flaxo Radio, conductora de Estereotipas, del programa La Tejida, y también estudiante del programa de maestría de género y desarrollo acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y pues en este momento vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una invitación para el evento que tiene Flaxo este día viernes 8 de marzo, y también a compartir un poema de Gioconda Belli, la autora que estamos digamos reseñando el día de hoy. Y pues esta autora tiene un poema justamente dedicado, escrito para el 8 de marzo, este Día Internacional de la Lucha de la Mujer Trabajadora, Resistencia de la Mujer. Entonces, le hemos pedido a Jess que nos acompañe y que nos ayude leyendo pues este poema, porque es mejor que el lugar de enunciación pues sea una voz femenina. Y también nos va a ayudar comentando y analizando el poema, sobre todo en la coyuntura actual. Gracias, Jess, por acompañarnos. Bienvenida a Contrapunto.
Gracias, Fer. Un saludo para toda la audiencia de Contrapunto. Qué gusto poder acompañarte. Y bueno, y qué gusto que también se puedan seguir abriendo estos espacios para seguir hablando de las luchas, de la resistencia de la mujer. Y qué bueno que hayas también tomado el tema de Juana, porque como tú bien lo decías, en el contexto en el que ella se ubicaba, totalmente éramos relegadas, éramos excluidas, y claro, bajo el criterio de la Iglesia Católica también consideradas como locas. Y creo que hasta ahora se viene arrastrando lastimosamente ese criterio hacia muchas mujeres que intentamos buscar una igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo que ya no existan tantas desigualdades sociales. Y bueno, he seleccionado este tema denominado Poema para el 8 de marzo. Es de Gioconda Belli, justamente. Y bueno, vamos también a analizarlo desde otro contexto, porque claro, creo que desde las ciudades pequeñas que muchos de nosotros venimos, siempre el 8 de marzo es el día propicio para regalarnos flores, ¿no? Siempre, ¡ay, qué lindo la mujer! ¡Feliz día! Le vamos a regalar una florcita o le vamos a dar un chocolatito. Y hemos romantizado el tema del 8 de marzo. Entonces vamos a dar lectura al tema, al poema, pues, el 8 de marzo de Gioconda Belli. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. ¡Qué poco es solo un día, hermanas! ¡Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas! Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos disparó cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe a salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe irredento el pago de las comidas del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas y madres y sus nuevas. Alberguen ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos, donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas, tragándonos y escupiéndonos, de las que, tenaces una a una, tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde? El jardín del que nos expulsaron.
Pues esa era una poesía, pues, de Gioconda Belli, poema para el 8 de marzo, en donde aborda, pues, este tópico tan interesante, pues, del regalar flores, como Jess planteaba, sobre todo en las ciudades más pequeñas, pues, ¿no? Jess es de Salcedo, yo soy de Píllaro, entonces este tema del 8 de marzo está como romantizado, ¿no? Feliz día, a las mujeres les regalan un chocolate, una flor, pues, y no es ese el sentido, ¿no? Entonces, más bien, en ese caso, creo que Jess nos va a ayudar con una interpretación, con otra lectura, con un debate, pues, sobre la idea o sobre el contexto del 8 de marzo.
Sí, bueno, creo que, como tú bien lo dices, Fer, venimos de lugares muy pequeños donde todavía no se ha logrado socializar el tema del empoderamiento femenino. Y sobre todo también la idea de que por qué nos regalan flores, por qué nos quieren regalar cosas, cuando hay un contexto histórico que nos atraviesa desde las desigualdades. Sobre todo entender que el 8 de marzo nace porque muchas mujeres, hablemos de 1875, intentaron que les pagaran lo mismo que los hombres. Y por esa razón, ellas fueron asesinadas, se murieron. Y también el 25 de marzo de 1911, en la textilera de New York, 123 mujeres también se quemaron vivas y los jefes cerraron las puertas para que no se sacaran cosas. Entonces ahí podemos entender desde dónde nace esta lucha del 8 de marzo. Es una lucha en realidad, que claro, muchas de las veces este sistema machista, patriarcal, ha querido que incluso entre mujeres tengamos esta riña, tengamos esta pelea constante de quién es la pura, quién no es pura, quién es la santa y quién no es la santa, quién hace bien las cosas y quién no las hace, quién se viste correcto y quién no. Sí, porque desde las mismas mujeres también nos criticamos, hemos tenido que también deconstruir ese proceso para poder llegar y pararnos y decir el 8 de marzo no es esto. Porque también a nosotros cuando niñas, cuando adolescentes, nuestros padres, hermanos, primos, novios, nos regalaron flores. Y nosotras emocionadas, felices, sin entender realmente el proceso que han pasado muchas mujeres. Yo siempre trato de hablar de las mujeres también de comunidad, porque son las mujeres relegadas de nuestra sociedad. Como que siempre la mujer blanca, la mujer de élite, tiene esa posibilidad de hablar. Pero la mujer de comunidad siempre está relegada. Y ahí tenemos grandes, grandes íconos femeninos y feministas como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, mujeres indígenas que se pararon, que fueron perseguidas, que prácticamente les excluyeron de su élite de comunidad también para que no lucharan por sus derechos terrenales. Por eso creo que es importante que valga el poema de Gioconda Belli del 8 de marzo sobre el tema de las flores, que tampoco estoy diciendo que las flores son feas, porque no lo son, son hermosas en todo su esplendor, pero sí tenemos que aprender a saber en qué circunstancias las damos. ¿De qué me sirve que un 7 de marzo mi novio, mi esposo, me golpee, me trate mal o me maltrate psicológicamente o me reniegue porque no lavé bien el plato, por ejemplo, y el 8 de marzo no pasa nada, te voy a regalar una flor? Ese doble sentido no debería ya estar tan instaurado en nuestra sociedad. Y creo que ese es el trabajo de nosotras las feministas. Buscar una igualdad, buscar una coherencia en la sociedad. Y te felicito también porque estás abriendo también paso a esto. Y creo que es un buen espacio, un buen momento para llamar a todos los amigos que te están viendo a que se unan. Porque si es que están aquí en Quito, vamos a tener... desde Flaxo, un programa importantísimo que estamos organizando con esta convocatoria de la maestría que se denomina Tejiendo Lazos de Resistencia. Entonces, valga la oportunidad, quisiera contarles que mañana desde las 10 de la mañana estaremos aquí en Flaxo, en la plazoleta, desde el día viernes a las 10 de la mañana, perdón, nos reuniremos para... realizar una tejida, ¿no? Una tejida donde elaboraremos carteles, ya prepararemos todo para la marcha, haremos entonces la tejida colectiva, que se denomina Tejiendo Lazos de Resistencia, y también se elaborará un mandala, ¿sí? Del Día de la Mujer, y claro, vamos a tener también la cooperación del grupo musical, ensamble vocal femenino de aquí. Y también, bueno, haremos un sinnúmero de cosas como poner a disposición el mandato, todo lo que hemos organizado de pronto, no solo con nosotros de la convocatoria, sino también percibiendo algunas necesidades sociales de algunas hermanas y algunas percepciones de otras personas. Entonces, vamos a hacerlo todo eso desde las 10 de la mañana, si ustedes nos quieren acompañar, incluso antes de la marcha. El viernes nos estaremos reuniendo aquí a las 4 de la tarde para salir a la marcha, así que invitados todos quienes puedan acompañarnos. Y también es importante que si ustedes, bueno, son hombres y tienen sus parejas, novias, o de pronto usted es jefe, lo que usted cumpla su rol dentro de la sociedad, también puede colaborarnos. Es decir, no tomar lista en el caso de que sea un trabajo obligatorio hacia las mujeres ese día, el 8 de marzo. Si de pronto en la universidad se toma lista, pues aceptar que hay ausencia de las mujeres en la tarde. Si de pronto usted es padre de familia, su esposa siempre cuida a los hijos en ese día y ella quiere ir a la marcha, o se puede motivar a que vaya a la marcha y en ese caso hacer un relevo del cuidado de los hijos. También son como consignas importantes para poder repartir estas labores del hogar, que también están todavía invisibilizadas en el término del salario, porque el trabajo de la casa también es un trabajo no remunerado, pero que esperamos que se vaya concientizando en el sentido de que necesitamos dividir este trabajo, que no solo la mujer tiene que estar ocupando estos espacios domésticos. Ya vamos a seguir hablando de más.
Gracias, Jess, por la invitación. Gracias por ayudarnos a leer este poema de Gioconda Belli. Estamos ya llegando a la parte final de este programa de Contrapunto. Recordarles nada más la invitación de Jess hacia la gran convocatoria de Flaxo, Tejiendo Lazos de Resistencia, 8 de marzo. Vamos juntas al levantamiento. El viernes, venir con ropa negra o de color morado, traer consignas, frases para elaborar los carteles, es la invitación que nos hacen las compañeras desde Flaxo. Y como dijo Jess, a los hombres nos toca los roles de cuidado, todos los roles que en todo lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos. Entonces, gracias por escuchar esta edición de Contrapunto. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales de Flaxo Radio, en Twitter arroba Flaxo Radio, Instagram Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio y Facebook Flaxo Radio. Nos despedimos como siempre con buena musiquita, escuchando primero más temas de mujeres espectaculares, escuchando a Lauryn Hill con este tema impresionante, el track 11 de su disco de Miss Education o Lauryn Hill, creo que es del 98, este tema Doo Wop. Les recomiendo el video musical de Doo Wop, quienes lo han visto saben por qué este video, que está la pantalla dividida en dos ediciones, 60s y 90s, es un video muy muy espectacular. Y después, para cerrar, desde Colombia, Caribbean Power, porque no hay revolución si no hay baile, si no hay danza. Me parece que es Isadora Duncan, la famosa bailadora, no estoy seguro si es de ella o quién es quien dice la famosa frase: si no puedo bailar, pues no me interesa tu revolución. Así es que la revolución también es fiesta, también es baile. Así es que vamos primero con Lauryn Hill y después con Caribbean Power de Bomba Estéreo. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Gracias, Yestello, por tu ayuda. Nos vemos la próxima.
Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo. Win-win. Come again. Dedicated to the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yeah.
Like you got yeah.
Let's not pretend. The one the pack pissed out by the waist, man. Chris out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking, heart breaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Go break.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche.
Y lleve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana.
Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.